tanda informativa en el tiempo de juego de COPE hasta la 1:30 de la madrugada. En primera división enseguida estaremos allí cuando haya alineaciones a las 2 de la tarde, Betis Mallorca, 4:15 Real Sociedad Elche y Osasuna Villarreal, 6:30 Getafe Sevilla, 9 de la noche cerrando jornada el clásico Barça Real Madrid. Ayer Almería 1, Cádiz 1, Rayo 2, Girona 2, Español 1, Celta 3 y Atlético 3, Valencia 0. Es del viernes el Valladolid 1, Atlético 3. En segunda división habrá fútbol en una hora en Burgos, en el plantío Burgos-Real Sporting. 4:15 Huesca-Real Zaragoza, Derby Aragonés, 6:30 Lugo-Racing y Villarreal B-Cartagena. La jornada se cierra mañana a las 9 con el Mirandés-Eibar. No hay ningún partido a las 9, lógicamente para no coincidir con el clásico. Ayer en segunda, Andorra 2, Ibiza 2, Leganés 0, Real Oviedo 1, Albacete 1, Granada 2, Tenerife 4, Las Palmas 1 y Ponferradina 1, Alavés 0. Es del viernes el Málaga 0, Levante 0. Primera Federación, Grupo 1, arrancó la segunda mitad en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, Santi.
No, todavía no, ya saltaron los jugadores del Real Madrid Castilla, también los del Mérida, que están haciendo ejercicios de readaptación sobre el terreno de juego. Enseguida arranca la segunda parte de este Real Madrid Castilla 0, Asociación Deportiva Mérida 0.
Comenzó la segunda mitad, Grupo 2, en el partido del líder, el Eldense, frente al Sanz, el filial de la Real, que también está en la zona de playoff, Iván Herra, ¿eh?
Todavía no, pero está a puntito de hacerlo porque la pelota está en el círculo central y en los dominios de Nieto para el Eldense. De momento, después de los primeros 45 minutos, tablas en el marcador, Eldense 1, Real Sociedad B 1.
Hay otros 4 partidos en juego, 1 en el grupo 1, 3 en el grupo 2.
En el grupo primero no ha salido del descanso todavía la agrupación deportiva Ceuta 0, San Fernando 2. Lo han hecho en el grupo segundo, están en el 47, el Amorebieta 0, Cornellá 0, Atlético Baleares 1, Osasuna Promesas 1 y aún en tiempo de descanso el Alcoyano 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0.
Partidos importantes de la tarde, sobre todo en la lucha por el ascenso directo y playoff. 5 de la tarde, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Club Deportivo de La Coruña, en el grupo 1. Juega el líder a las 6 en el Fernando Torres de Fuenlabrada, Fuenlabrada-Alcorcón, con la que viene de ganar. Fíjate, el Pontevedra, que parecía desahuciado, ganó ayer también con Juan Señor y parece que está teniendo un nuevo aire.
Es como a ti también te gustan esas,
sí,
historias.
Me gusta.
Y es superación.
Yo amo Pontevedra. O sea,
¿lo amas?
Mis ciudades de la vida son Oviedo, Pola de Arena, que es Villa, no es ciudad, Salamanca, y soy muy fan de Pontevedra. Muy fan de Pontevedra. Ciudad a conocer, sin duda.
Muy bien.
Bueno, a conocer no se puede decir, que hay que conocer. A conocer es una cosa de estas que no permite la RAE. Y en el grupo 2, a las 6 de la tarde, el gran perseguidor del Eldense, el Castellón, juega en el campo del Numancia. En la Liga F hay 2 encuentros también desde las 12.
Están saliendo del descanso los dos. Real Sociedad 3, Alavés 2. Y en Villarreal, el Villarreal 0, Levante Las Planas 0.
El título aquí que ya está también muy encarrilado para Barcelona, sobre todo después de la derrota del Real Madrid ayer frente al Granadilla en su casa, 0-1. Fútbol internacional, Luis Millán.
En Italia están jugando dos equipos de la zona de descenso y está ganando el que hasta ahora era el farolillo rojo, que abandona con el gol que ha marcado la posición de último clasificado de la Serie A, aunque todavía estaría a 9 puntos de la salvación. Minuto 33, Sampdoria 1, Verona 0. Ya ha comenzado en Francia, primer partido del día en el país vecino. Minuto 4, Ajaccio 0, Mónaco 0.
Los mejores partidos del día, 3 de la tarde, Arsenal Crystal Palace en la Premier y United Fulham de la Copa a las 5:30, el rival del Sevilla en la UEFA Europa League, en los cuartos de final. En Italia, partidazos, 3 de la tarde, Torino-Nápoles, 6 de la tarde, el derbi romano, Lazio-Roma, y a las 9 menos cuarto, el derbi de Italia, Inter-Juve. Y en la Bundesliga juega el Bayern de Múnich a las 5:30, en la cancha del Bayer Leverkusen, y en Francia a las 5:05, el Paris Saint-Germain-Rennes. Baloncesto, Liga Endesa, ayer ganó Tenerife en Santiago y el resto de victorias locales: Manresa sobre Betis, Juventud sobre Fuenlabrada y Gran Canaria sobre UCAM Murcia. ¿Qué está pasando en Bilbao, José Ángel?
Pues que Bilbao Basket intenta romper el marcador en un visto y no visto parcial de 11-0 para los locales. 2 minutos 56 segundos para alcanzar el descanso largo, lo que es lo mismo para que acabe el segundo cuarto. Bilbao Basket 37, Girona 26.
¿Y en Lugo, Álvaro?
Quedan menos de 4 minutos para el descanso y sigue dominando Zaragoza. Lo hace ahora por 5 puntos, 31 Breogán, 36 Zaragoza.
5 de la tarde, Unicaja-Barça. 6 de la tarde, Valencia-Granada. 6:30, Real Madrid-Baskonia. Tenis, Carlos Alcaraz ganó a Sinner anoche. Jugará la final en la medianoche de Indian Wells frente al ruso Medvedev. En Fórmula 1, a las 6 de la tarde, el Gran Premio de Arabia Saudí. Pole para Pérez, segundo Fernando Alonso. cuarto Sainz junto a Russell en la segunda línea, decimoquinto saldrá Verstappen. Y más citas, a las 7:30 la final de la Copa Sobal de Balonmano en León Barça de Mar. En fútbol sala a las 8 de la tarde en Debrecen, en Hungría, en la final del europeo femenino de futsal España-Ucrania.
Sería
el tercer título consecutivo para las españolas. Y en rugby hay dos citas en Badajoz, en el nuevo vivero, 5:15 España-Rumanía por el tercer y cuarto puesto. 8 de la tarde Portugal-Georgia para ver quién es el campeón de Europa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿De quién son los primeros minutos en Valdebebas en el Castilla 0, Mérida 0?
Del Real Madrid. Castilla acaba de tener una buena ocasión el conjunto madridista con una llegada por la derecha de Peter, disparó buscando el palo corto, tuvo que intervenir el cancerbero Juan Palomares, que ya en la primera parte hizo un paradón para evitar el primer gol del Castilla. Damos un pasito por abajo para conocer si hay cambios en alguno de los dos equipos, Miguel.
De momento sin cambios ha arrancado la segunda parte, sin cambios en el Castilla y sin cambios tampoco en el Mérida, aunque Raúl González Blanco ha sacado ya a tres futbolistas a calentar y por su parte el entrenador del Mérida ha sacado también a dos jugadores, también a tres jugadores calentando sobre la banda.
Y nos llama mucho la atención, Eri, tenemos aquí a 15 metros a Álvaro Rodríguez, está sentado con sus amigos viendo el partido. De vez en cuando se acercan, claro, pues se acercan chicos a pedirle fotos, pero podría estar, imagino, en el palco, podría estar en una zona un poco más exclusiva, Miguel, y está,
sí,
entre el público.
Ahí está con su familia, ha pasado ya varias veces por delante de nuestra cabina y está con dos chicas, tres chicos más.
Ten cuidado.
Y parece que están, dos chicas que parece que, bueno, pues están con un niño también, no creo que, pero que está ahí, que podría estar, como dice, en el palco, podría estar en cualquier sitio y está con toda la grada, la gente le está pidiendo fotos y disfrutando del partido, ahí al sol.
Como tiene que ser y que no lo pierda nunca, le vaya como le vaya, que tiene pinta de que le puede ir muy bien en el planeta fútbol a Álvaro. ¿De quién son los primeros 5 minutos del segundo tiempo en el Nou Pepico Amat de Elda? Empate 1 entre el Eldense y el Sanse.
Pues atacaba ahora el Eldense por mediación de Xavi Estacio, que está muy activo en este comienzo de segunda parte. El guión es claro, la Real, el Sanse quiere tener la pelota y el Eldense roba y sale rápido, así lo ha hecho anteriormente con Xavi Estacio, pero de momento en estos primeros 6 minutos de la segunda parte lo que no hay son ocasiones. Ganga abajo. Tampoco cambios, ¿no?
Tampoco cambios, pero ya hay 3 jugadores de cada equipo calentando. Por parte de la Real Sociedad B, John Maguna Celaya, Asier Teijeira y Jorge Aguirre. Por parte del Club Deportivo Eldense, Mario Soberón, Pardo y Cris Montes.
Mira, Estacio ahora 1-1, lateral del área grande. Quiere pisar el área, puede buscar el centro. El extremo diestro del Eldense. Pedían córner y salió. Será servicio de esquina a favor del Club Deportivo Eldense. En este minuto 51:30 en el que está el partido. Como acabó la primera parte, empate a 1 entre el Eldense y el Sanse.
Quédate en el córner por si acaso, que suelen tener bastante efectividad los del Eldense.
De hecho, acabó el primero en gol de Juan Tortuño, preparado Frank Carricer para ser el hombre que bote ese servicio de esquina, con 6 hombres buscando el remate, con 1 en el rechace, que es Sergio Ortuño. Aprieta la parroquia local buscando ese segundo tanto. El líder del grupo 2 de primera ref la saca en corto, buscaba la acción ensayada, roba la Real. Ojo ahora porque la contra puede ser peligrosa. Balón largo, tapón al futbolista del Eldense, tiene que salir el cancerbero. Con mucho peligro Guille Vallejo se la quita de encima. La transición de la Real podría haber creado mucho peligro porque el Eldense apenas tenía 2 hombres de cierre. Estuvo muy atento Guille Vallejo para anticipar y enviarla a saque de banda. Sigue el empate a 1 en el 7 de la segunda parte.
Primera conexión con el Benito Villamarín de Sevilla. Allí en 51 minutos arranca la jornada dominical en primera división con el Real Betis, Real Club Deportivo Mallorca. Betis Mallorca. El Betis le pilla la historia luchando por la Champions con 42, con el aliento en el cogote de la Real del Betis. A 3 puntos de la Liga de Campeones el Betis y el Mallorca está un pelín desinflado ahí con 32 puntos, sí, sí, 6 por encima de la zona de descenso y con 32-6 de la UEFA Europa League. En la Tierra Media está el Mallorca. Para contar este Betis Mallorca están como siempre en el Villamarín Isaac Escalera, el maestro, y José Manuel Oliva, que es maestro pero de otras cosas. Hola, Oliva, muy buena.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buen mediodía desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla. Aquí se juega este partido entre el Betis y el Mallorca. El Betis que efectivamente va buscando la cuarta plaza de la Liga, que la tiene la Real Sociedad. En estos instantes le separan solo tres puntos. Hay algunas bajas en el Betis. Recordemos, se pierden el partido los dos Luises, es decir, Enrique y también Felipe Adner, también lesionado. El brasileño no está en el partido. Recupera Manuel Pellegrini para este encuentro al centrocampista portugués William Carvalho. 11 del Betis, lo tiene ya Isaac Escalera. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Oliva, Eri, saludos. Amigo. Tiempo de juego, el Real Betis Balompié, que va a formar con Rui Silva en portería, una línea de cuatro en defensa para Savali, Pechela, Edgar y Juan Miranda como lateral izquierdo. Doble pivote para Guido Rodríguez y Guardado, a la derecha Canales, a la izquierda Yoce, media punta para Rodri y arriba Borja Iglesias.
Son muchos cambios respecto al partido del jueves normal ante el Manchester United de Europa League. En el Mallorca, Aguirre tira de su bloque habitual. Eri recupera su referente ofensivo, sin duda, que es Vedat Muriqi. 11 del equipo bermellón,
que va a jugar con Rajkovic en portería. Línea de tres atrás para Gio, Raillo y Nastasic. Por la derecha Mafeo, por la izquierda Jaume Costa. Doble pivote para Babá y Ruiz de Galarreta. En la media punta, Dani Rodríguez y Kangin Lee. Y arriba, Muriqi.
Entra el público poco a poco en este estadio. Benito Villamarín salta a calentar justo en este instante. Rajkovic, el portero serbio del Real Club Deportivo Mallorca. Tenemos los 11 iniciales. El mediodía aquí en Sevilla es espectacular de sol. En torno a 23 grados de temperatura. Pita Valentín Pizarro Gómez con González González en el VAR. Esto comienza a las 2 del mediodía y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Van a tener suerte con la afición del Betis porque es como es, pero estos partiditos a las 2 de la tarde, un día como hoy, en cualquier sitio te encuentras con media entrada. Porque es el Día del Padre y la gente se suele juntar para comer. Pero bueno, estos se juntarán para ir al fútbol. Igual has echado de menos Oliva... El sí. Oliva en el día de hoy, porque le has pillado al negro comiendo.
¿Está aquí al lado? ¿Comiendo?
Sí, sí, está aquí a mi lado.
¡Oliva! ¡Hola, Armenteros!
Miedo,
¿cuál es el menú?
No, pues está comiéndose una ensalada sin brontosaurio.
¿Qué me estás diciendo? ¿Sin sí, tropezones?
Sí. Una ensalada César.
Sí, sí, con algún tropezoncillo, sí.
Sí, algo
un poquito.
Eso es.
Pues presentado queda el partido de las dos que comentarán en la sintonía de tiempo de juego Oliverio Jesús Álvarez González Oli y Marcos López, pareja obetense, 2 de la tarde en Segunda División, el Burgos Real Sporting. Lo próximo, el consultorio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cartas al director y correos electrónicos y consultorio de Pedro Martín. Todo llega a tiempodejuego@cope.es. Y como han podido escuchar, lo leemos todo y lo contestamos todo. Que Paco González ya había contestado al oyente que pedía consejo después de su ascenso en el trabajo. Tenemos un par de oyentes. Uno es Rubén Herrero y otro es Aníbal Clar, que se quejan un poco del ruido del tertulión. Por ejemplo, dice, decía Juanma al principio del tertulión que quería que fuera un espacio sosegado, le duró un minuto. Siro, Emilio y Foto, escucharos es una tortura. Y mira que me gusta lo que hacéis, pero con tanto grito os estáis acercando peligrosamente a otros programas. Os animo a escuchar el tertulión de ayer con auriculares, es insoportable. Eso es lo que dice Rubén, y Aníbal Clar pues está un poco en la misma línea. Dice que a veces que parece que Juanma no lo está disfrutando. Yo te digo que sí. Pero a veces se sufre para controlar a tanta fiera y a tanto talento también, ¿eh? Claro que sí. Pero para que veas que lo leemos todo y que lo escuchamos todo, porque también algunos llegan a través de audio. Y hay uno que dice, hola, menos mal, oigo alguna opinión discordante con las fallas. Primero, la Mascletà no ha comenzado el 1 de marzo nunca hasta hace unos años. Somos muchos los que huimos del vandalismo petardero noche y día. Es un tormento para muchos animales, personas mayores, enfermos. En mi calle no tenemos buzón ninguno. Os podría contar gamberradas increíbles con petardos que parecen bombas. Pues hay que intentar encontrar el equilibrio, porque la pólvora va en la sangre de los valencianos y lo que no hay que hacer es molestar a la gente metiéndole petardos en los buzones, que ya solo faltaba. Es un mensaje de Antonio de Valencia. Y que gane Osasuna, a ver si se calman muchos vándalos. Pone aquí Antonio. Hay gente muy antipetardos, como Hugo Ballester, por ejemplo, que le dan bastante cosilla. Y ahora sí, el consultorio. Pedro Martín, hola, Pedro.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, más o menos bien. Sí, sí, estoy bien.
Yo no te trepo nada, ¿eh? Claro. Muy buenas a Pedrito y a todo tiempo de juego desde Albolote, en Granada, desde donde, por cierto, tenéis muchos y muy buenos oyentes. A ver, Pedrito, todos los domingos, comiendo paella, mi abuelo cuenta alguna anécdota de su mítico Granada de los 60-70, cuando los equipos temían visitar el estadio de los Cármenes y a su pareja Aguirre Suárez y Fernández. Si Pedrito puede contar algún dato sobre esta pareja, estaría súper bien. Y luego pregunta, ¿qué Granada consideras mejor, el de aquella época o el que ya ha vivido hace unos años semifinales de Copa o cuartos de la Europa League?
Bueno, sobre esa pareja hay imágenes de una entrada, creo que fue Fernández a Mancio, que le metió un boquete en el sí. muslo. Ahora que se ha muerto Mancio hace poco, bueno, está en internet, si lo quieres ver.
No, pues... y en Movistar hay un programa de centrales, vamos a sí, decir, de... entre comillas sanguinarios y salen.
Sí, sale. Centrales guarros ahí sale esa entrada, sí. Bueno, pues eso era más o menos visitar el Granada en esos años, que comparación con este Granada último que tuvo tanto éxito, bueno, el Granada de Diego Martínez tuvo dos años buenísimos. Fue séptimo una temporada en Primera División, el año siguiente noveno, llegó a semifinales de Copa un año, a cuartos de final de la UEFA el otro. Pero es cierto que aquel Granada estuvo 8 años seguidos en primera entre el 68 y el 76, casi siempre entrenado por José Hito. Fue 2 veces sexto, lo que pasa que entonces el sexto no valía para ir a Europa, fue otra vez octavo. Así es que por insistencia fue mejor aquel, pero es cierto que estos 2 años que tuvo con Diego Martínez no los ha tenido Granada nunca.
Buenos días, un par de preguntas para que Pedro dé su opinión. La primera es sobre la nueva regla que van a aprobar en la MLS, sobre 10 segundos que tiene el jugador sustituido para salir del campo. ¿Qué te parece? ¿No sería mejor implementar de manera definitiva el tiempo parado?
Pues yo creo que al final lo van a tener que hacer, porque con el tiempo que se pierde en el fútbol, me gustaría que fuera al modo del balonmano y no al modo del baloncesto.
Que lo parase el árbitro cuando vea que...
Sí, que cuando vea una interrupción larga que se pare. Pero es que estamos con añadidos absurdos de, yo que sé, 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Pero bueno, no sé lo que harán.
Y la segunda es sobre mi pedrada, sobre las redes de las porterías. ¿No es más bonito un gol en una portería con la red extensada, donde se ve el efecto del balón besando la red? Que esas redes tensas como las del Bernabéu, a las que solo les falta poner concertinas para que sean como la valla de Melilla. Joder, ¿cómo se pasa?
La verdad es que cuando hay una red así un poco floja y el balón la red abraza el balón que entra, a mí la verdad es que también me gusta. Más que las tensas, pero bueno.
Y luego está lo de Zaragoza, que el gol fantasma es de 3 metros, porque hasta que sí, llega la red...
Sí, sí, yo creo que son como 3 o 4 metros, por lo menos, de profundidad sí, sí. La red de la portería de Zaragoza, que es mítica, evidentemente.
Para Pedro, el pasado martes 7 en el partidazo por la noche entrevistaron a un jugador del Valladolid. ¿Podrías decirme cuándo fue el último en hablar en el partidazo? Vale, pues no lo sé. Difícil, no pasa nada por hablar del Valladolid un poquito, gracias.
Sí, es como el oyente ese que llama de hablando de Osasuna, ¿no? Sí. Pues sí, es que se junta todo, entre que los clubes dejan muy poco margen de hablar con los protagonistas y que luego la actualidad te atropella, pues sí, pues seguramente con jugadores del Valladolid hablamos poco, seguro.
Cuando yo era productor de programas, teníamos una agenda con todos los teléfonos de los jugadores y llegábamos a matacaballos sin pasar por ningún sitio, ni jefe de prensa y tal.
Claro,
son otros tiempos.
Ahora no se puede.
Buenas noches. Para Pedrito o Tiburón Prieto, tengo una foto del Sevilla de la 94-95. El Sevilla quedó quinto en la Liga, clasificándose para la Copa de la UEFA. Partido en el Benito Villamarín. De arriba abajo y de izquierda a derecha, Soler, Unzuet, Tiburón, Zuckerman. Cortijo, Manolo Jiménez, Moacir, Estebarán... Marcos Schwarzenegger, bueno, supongo que será Schwarzenegger, mal escrito, Gaby Moya, no digo la rima, y Juanito. ¿Puede ser Luis Aragonés el entrenador o Camacho?
Es Luis Aragonés. Camacho estuvo en la temporada 96-97 en el Sevilla, solamente duró media liga, así es que Camacho no, es Luis Aragonés que le clasificó al Sevilla para la UEFA, sí.
Equipo que ha ido alternando durante más partidos seguidos de primera, derrota en casa y victoria fuera.
Este es un oyente que yo creo que me llama para buscarme las cosquillas. Bueno, hay una racha del Athletic Bilbao hace 80 años, ¿no? ¿80? ¿90? En la temporada 32-33, que combinó 3 derrotas en casa con 4 victorias fuera. Y luego, más recientemente, al final de la temporada 99-2000, el Madrid logró 3 victorias fuera y 3 victorias en casa alternativamente. Rachas que no son fáciles porque los equipos grandes suelen perder muy pocos partidos seguidos en casa, y los equipos pequeños lo que les cuesta ganar fuera, con lo cual se tienen que dar circunstancias extrañas como estas dos.
Pues sí que te busca, porque la otra es sí. Equipo de primera división que ha perdido más partidos seguidos contra colistas y jugador de equipo de primera división que ha perdido más partidos seguidos contra colistas.
Sí, bueno, esta, como la opción de contra colista no la tengo en la base de datos, que me manda la misma pregunta dentro de unos meses, que la pondré y ya la podré buscar, porque si no me vuelvo loco buscando en todos los años de la liga este dato.
Hola, ¿cuáles son los goles más tempraneros de la historia que han encajado Liga, Madrid y Barça, tanto en casa como fuera? Y el resultado final.
Sí, siempre que hablo de los goles tempraneros, siempre digo que la gente se haga cargo que hace 30 años los goles no se cronometraban,
claro,
porque no había
era reloj de arena, claro.
Claro, no, y aparte que no había imágenes de todos los partidos, con lo cual, de los cronometrados y en los últimos años, por ejemplo, el Barcelona, que es un equipo con pocos goles en los primeros minutos, digo, goles en los primeros segundos de los partidos, hay un gol en casa del Villarreal en el año 2000-2001, que le marcó Víctor a los 30 segundos y el Barcelona perdió 1-2 en el Camp Nou con el Villarreal. Y hay uno con el Madrid en el segundo 22 de Benzema en el Bernabéu. Y el Barcelona acabó remontando en la temporada 2011-2012 y ganó 1-3. El Madrid, por ejemplo, sí que tiene goles más tempraneros y recientes. En casa, por ejemplo, le marcó Michu con el Rayo a los 15 segundos en la temporada 2011-2012 y acabó ganando el Madrid 6-2. Y en la temporada 97-98 el Madrid recibió un gol en Bilbao, en el viejo San Mamés, de Ziganda a los 12 segundos y el partido acabó empate a 1.
Y la última tiene un corolario así un poco largo, pero la pregunta es: suma del número de expulsados de la temporada anterior, 21-22, y lo que llevamos de esta del Madrid, Barça y Atlético, y los minutos que cada uno de estos equipos jugó en inferioridad.
Bueno, he mirado esta temporada porque si no nos vamos a volver locos, y he mirado los minutos que ha jugado cada uno de los tres equipos en superioridad y en inferioridad. El Madrid en esta liga lleva 86 minutos jugando con uno más y solamente 8 minutos jugando con uno menos. El Barcelona lleva 78 minutos jugando con uno más y 101 jugando con uno menos, por las expulsiones en Pamplona y contra el Valencia. Y el Atlético de Madrid lleva 87 minutos jugando con uno más y 61 minutos jugando con uno menos.
¡Gracias, Pedro!
¡Venga, hasta luego!
Y antes del Alesco ya han llegado los descansos de los dos partidos de la Liga Endesa CB de baloncesto en Bilbao, José Ángel.
Sí, con más 5 para el equipo local, Bilbao Basket 42, Girona 37 y Gasol máximo anotador de esta primera parte con 11 puntos.
¿Y en Lugo, Álvaro?
Sí, con ventaja para Zaragoza por 10 puntos, Merced a su 70% en tiros de campo en esta primera parte, 39 Breogán, 49 Zaragoza.
Y acopio de ocasiones, cambios y otro tipo de noticias que se han podido producir en los partidos de la mañana de tiempo de juego en la Primera Federación en Valdebebas, Santi.
Lo que acaba de perdonar el Mérida, la que ha tenido Nando Copete en un contraataque extraordinario del equipo extremeño, el balón al hueco en carrera, encara Copete a Carrillo, le deja en el sitio, chuta con la derecha. El balón desviado, pero es que lleva 3 consecutivas el Mérida. Primero la tuvo Eric Ruiz, que no acertó a rematar con la derecha a la salida de un córner, y después la tuvo también Sandoval en otro contraataque que no terminó de definir, que cerró bien la defensa del Real Madrid Castilla. Antes la había tenido Arribas para el conjunto madridista, pero el Mérida está haciendo mucho daño, Miguel, al contraataque en esta segunda parte. Ha habido cambios en los dos equipos.
Sí, arrancó mejor primero el Real Madrid Castilla. Palomares fue el mejor del partido, el portero, en este arranque del segundo tiempo, pero ahora las está teniendo de todos los colores el Mérida. El Madrid ha cambiado a 2 futbolistas. Se ha ido Teo Zidane y ha entrado Nico Paz, el argentino, y también se ha ido Noel y ha entrado Álvaro Martín, extremo izquierdo. Nico Paz está jugando ahora mismo como única referencia en ataque. Hay gol en tiempo de juego.
¡Hay gol en Elda!
¡Gol del Club Deportivo Eldense! A la tercera bola vencida después de 3 ocasiones clarísimas del conjunto local. Consigue Toni Abad perforar la meta del portero Belsanse. La Real tenía el control del balón, pero no el del partido, porque cada vez que roba el Eldense genera peligro. Estamos en el 66. Se pone por delante de nuevo el líder, Club Deportivo Eldense 2, marcó Toni Abad, Sanse 1.
Banquillos Ganga.
Es el primer gol de Toni Abad de esta temporada con el Club Deportivo Eldense. Está ya ahora animando el nuevo Pepico Amat, que ve otra jornada más ganar de momento a su equipo y mantener la renta y la diferencia respecto a los rivales. Lo celebraba Fernando Estevez con su segundo entrador, con su ayudante. Ahora están hablando para ver si meten algún cambio. Gana de momento aquí en el Pepico Amat el Club Deportivo Eldense.
Ganando serían 55 los puntos del líder del Eldense, 8 más que el Castellón. Toda la presión para el equipo de Castalia, que juega en Soria a las 6 de la tarde, y 10 sobre el Barça Athletic, que ya jugó su partido ayer ganando 0-1 al Real Unión de Irún. Es la 1:24, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duerme, aprovecha!
Descárgate la app.
Escuchas Tiempo de Juego con Eri Frade.
Tiempo de Juego.
Otra música épica para ir subiendo la temperatura del clásico. 9 de la noche en 7 horas y 34 minutos. Barça-Real Madrid. Si gana el Barça, adiós a la Liga para Madrid. Si gana el Madrid, pues se quedaría... ahí a 6 puntitos, que darían opción a soñar con la remontada en el caso de los madridistas. Tenemos pendiente el aterrizaje del equipo de COPE, que va con los asuntos del Real Madrid. Ya está en la ciudad condal Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, situación, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues aquí en la estación de Barcelona Sanz, recién llegado a la ciudad condal.
¿Se nota algo especial en el ambiente o...
De momento, poco te puedo decir. Sí, he visto en el AVE algunos aficionados del Real Madrid, ataviados con bufandas. También se ve aquí alguna camiseta del Fútbol Club Barcelona, gente local. Así que, bueno, hay ambiente clásico y hace un día radiante y espectacular en Barcelona.
Ya contó Melchor Ruiz que Florentino Pérez no va a asistir al partido, ni con la expedición blanca, ni sin ella, a través de su vuelo privado. Y ahora nos centramos en lo deportivo, que era lo que nos quedaba pendiente. ¿Tú albergas una duda, dos dudas o más dudas en el 11 de Ancelotti?
Hombre, yo creo que va a repetir equipo, pero si lo retoca no creo que haya más de una variación. Es que estamos en lo de siempre, Eri, estamos en que rotar o meter algún cambio supone sentar a Modric o a Kroos. Y es...
Tenemos un poco...
Así que...
Perdona, Miguel,
meter,
que
por ejemplo,
no sé si era cable o cobertura. Dale, que ahora se te oye.
Digo que, por ejemplo, meter a Tchouaméni en el centro del campo supone sacar a Modric. Meter a Rodrigo arriba, como hizo en Anfield, y retrasar a Valverde, supone quitar a Kroos o a Modric, porque yo creo que Camavinga es absolutamente intocable. Así que, bueno, no sé qué pasará por la cabeza de Ancelotti, si quiere fortalecer un poquito el centro del campo con la entrada de otro galgo, bien Valverde o bien Tchouaméni, pero mi apuesta, insisto, es el mismo equipo que contra el Liverpool esta semana en el Bernabéu.
¿A qué hora crees tú más o menos que hoy caerá el 11 del Madrid?
Bueno, pues como siempre, un par de horitas antes del Clásico, 7 de la tarde. Intentaremos saberlo antes, pero está complicado. Ya sabes que el club, desde la pasada temporada, mediada la pasada temporada, lo hace oficial 2 horas antes. Se considera que eso no es dar pistas al rival. Así que bueno, pues sobre las 7, si no nos enteramos antes, si no tenemos confirmación, daremos el 11 en antena.
Pues ya os dejo que vayáis por ahí, que veáis el ambiente, el entorno del hotel de concentración hasta la hora del partido del Real Madrid, a ver si todo es deporte de cara a este clásico que puede decidir una liga. Un abrazo, Miguelito, otro para Manolo.
Hasta luego, Eri, gracias. De tu parte.
Dejamos esta para la mini ronda. Y así no te complico la vida, Bravo. Pues venga. Situamos los marcadores que tenemos en marcha ahora mismo. Primera Federación, fútbol de bronce en Valdebebas ante
73 de partido. Continúan las tablas, continúa la tensión en el estadio Alfredo Di Stéfano. Aquí puede ganar cualquiera. Real Madrid Castilla 0, Mérida 0.
Y en el Daivón
73 también, no consigue reaccionar el Sanse al gol del Eldense, que le ha puesto de nuevo por delante en el marcador. Estamos en el 73 y medio, 17 para el final. Eldense 2, Sanse 1.
Resto de marcadores, Andrea.
Están los tres marcadores del grupo segundo y el marcador del grupo primero entrando en los últimos 20 minutos de partido. En el 70 está el Agrupación Deportiva Ceuta 0, San Fernando 2. En el grupo segundo, Alcoyano 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Amorebieta 0, Cornellá 0 y Atlético Baleares 2, Osasuna Promesas 2.
Y en la Liga F
tenemos dos marcadores en juego ahora mismo, los dos en el último cuarto de hora, minuto 75. En el Real Sociedad 6, Alavés 3. Está 0-0 el Villarreal Levante Las Planas.
Fútbol internacional, Luis Millán.
Tenemos dos partidos para los que les guste mucho el fútbol. En Italia estamos en el tiempo de descanso. Sampdoria 2, Verona 0. Y en Francia, superada la media hora de juego de la Lazio 0, Mónaco 1.
Baloncesto, ACB, Liga Endesa. En Bilbao y en Lugo. En Bilbao, José Ángel.
Sigue mandando el equipo local. Estamos ya en el tercer periodo, 8 minutos 10 segundos para la conclusión del mismo, más 6 para Bilbao Basket. Bilbao Basket 44, Girona 38.
Y el Lugo, Álvaro.
Recorta distancias, Breogán se pone a 5, quedan 8-18 para el final del tercer cuarto. Breogán 46, Zaragoza 51.
E informa Luis Malvar, marcador semifinales, ida de la European Cup femenina, la segunda competición continental, duelo español para saber quién nos representa en la final. Elche 22, Guardés 23.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa, que en muchas ocasiones.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego con Eddie Frade.
Entramos en el último cuarto de hora de los partidos de la mañana en Primera Federación. Sin goles, el Castilla-Mérida de Milagro Santi. El Madrid lo intenta por dominio y el Mérida la contra.
Tal cual lo has explicado, Eri. En esta segunda mitad hemos visto al Mérida atacar mucho más que la primera parte. Siempre con esos contragolpes, con esos contraataques. El Real Madrid-Castilla de Raúl Miguel, que estaba jugando sin un 9 puro, pero eso lo ha corregido ya la leyenda del madridismo.
Desde que habían quitado a Noel, estaba jugando sin 9 puro y ahora ha salido Iker Bravo sustituyendo a Vinicius y también ha salido Alex Jiménez sustituyendo a Peter. Toda la banda derecha se ha ido fuera, ahora sí que está jugando con referencia en ataque con Iker Bravo, que precisamente fue su debut con gol ante el Mérida en el estadio José Fouto.
Ataca Aranda por la banda izquierda, ha sido de los más activos del Real Madrid en el partido, lo intenta pero está muy bien pertrechado el Mérida en zona defensiva, el balón a la izquierda para que lo intente por allí Marvel que se vuelve a apoyar en Arribas, que ha sido quizá el que ha tenido la ocasión más clara del Real Madrid-Castilla en todo el partido, jugando en los últimos 30-40 metros. El Mérida siempre pendiente de salir a la contra, pero qué duro se le está haciendo el partido, qué bola se le está haciendo el partido al Castilla. Lo va a intentar ahora por la derecha, intentando entrar en el área, el dorsal número 29, uno de los recién incorporados, Alex Jiménez. Le frenó bien la cobertura emeritense, la bola otra vez en la frontal para Álvaro Martín apoyándose en el dorsal número 6, en Mario Martín. Tocan de lado a lado, Eri, pero no hay manera de que el Castilla termine de meterle colmillo al partido.
Intenta ganar el Castilla para mantener vivas, muy vivas, las opciones del ascenso directo, porque si no se le pueden marchar el Deportivo y el Alcorcón.
Está bastante nervioso Raúl en el área técnica. Cuidado ahora el ataque del Castilla.
Que viene arriba al frente del área, puede buscar el disparo apoyándose en Álvaro. Álvaro que también intenta sacar la pierna izquierda, pero siempre hay un hombre del Mérida cada vez que buscan el hueco. La pelota de Aranda para Rivas, otra vez en la frontal. Encuentra abierto a la izquierda Álvaro. La va a tener el Castilla. Lo despeja abajo, fenomenal, providencial. Diego Parras, bien movió la pelota ahora el conjunto madridista. Se lamenta Raúl González en el banquillo. El saque de esquina a favor del equipo blanco.
Quédate en el córner, no vaya a ser.
Va a ser Álvaro Martín, el extremo zurdo madrileño de 22 años, el que bote ese córner desde la izquierda, busca el primer palo, no remata a nadie, intenta despejar la defensa de Almería, pero no puede, se le queda Aranda, el recorte de Aranda dentro del área, el zurdazo fuera. La ha tenido Aranda ahora desde la parte derecha, recortó, amagó con la derecha, la terminó pegando con la zurda, pero el disparo del granadino se marcha desviado, mueve el banquillo Miguel otra vez el conjunto extremeño.
Se preparan dos cambios, van a ser, solo han hecho un cambio en el minuto 80 de partido el Mérida, me sorprendía, y ahora ya se preparan dos, van a entrar Dani Rodríguez, se ha marchado con el número 9 Nando Copete, y va a entrar también al terreno de juego Lolo Pla. Veremos a ver quién es el futbolista sustituido por Lolo Pla. Se va por línea de fondo por donde la portería Carlos Cinta, el delantero, el pichichi del Mérida.
10 minutos restan para llegar al 90. Máxima tensión aquí en el Alfredo Di Stéfano, porque el punto para el Mérida es bueno, pero no renuncia a llevarse los 3. Y el Real Madrid-Castilla necesita ganar para seguir presionando en la parte alta de la clasificación. Todo por decidir en el Di Stéfano, Eri.
Quedan también 10 para el 90 en el Pepico Amat de Elda, donde gana el líder, el Eldense, 2-1 al Sanse. ¿Cómo están gestionando los de casa esta segunda ventaja del partido, Iván?
Pues apareciendo mucho más por la portería del Sanse que el conjunto vasco. De hecho, ahora hay córner a favor del Eldense. Estamos en el 80 de juego. Quedan 10 para el final. 2-1 gana el conjunto local, que busca además el tercero con este servicio de esquina. Ahí está el centro de Alex Martínez, cerradito. Despeja de puños Unai, el rechace que le queda en la frontal al Eldense. Se la quiere quedar ahí en segunda instancia, aunque roba la Real y busca la contra. La transición rápida del conjunto donostiarra, lo hace por banda derecha, quiere marcharse, corta en la transición yendo al suelo el futbolista del Eldense, y ahora ganga ahí. Hay discusión.
Sí, la entrada ha sido muy dura de Mario Soberón para parar esa contra. Se acerca el árbitro ahora a separar a Tony Abaya, un jugador de la Real Sociedad B. Se ha producido también el último cambio en el Club Deportivo Eldense. Ha entrado Cristian López Santamaría por Manu Nieto. Hay muchos nervios a pie de césped porque los dos equipos están jugando mucho.
De hecho, antes Ganga se ha acercado también el colegiado a advertir al banquillo del Eldense.
Sí, le estaban pidiendo al delegado, a Manolo, al delegado de campo, que los recogepelotas actuaran, que no se escondieran cuando el balón salía por la portería de Guille Vallejo. Por cierto, tenemos cifra oficial de espectadores, 3.976 aquí en el nuevo Pepico Amat, es decir, prácticamente lleno.
Y ahora hay falta peligrosa a favor del Sanse, que busca la igualada. Recordemos que el partido de la primera vuelta acabó 2-0 a favor del Sanse, así que el Eldense también intenta igualar el golaveraz por lo que pueda pasar de aquí a final de temporada de los 11 partidos que restan. Va el servicio de falta.
Oye,
pierna izquierda, pasada al segundo palo.
No ha hecho nada, balón, no ha hecho nada, Iván, para que le pongas ese sonido, por favor.
Ha pasado.
No.
Es Mansilla.
Oye, por favor.
Capullo. ¡Qué susto, man!
¿Puedo defender las fallas?
Sí,
pues
sí.
Hacer lo que te dé la gana.
Bueno, pues ahí está, queda la defensa de las fallas. Esta noche a la crema. Corner a favor del filial de la Real, del Salse, con pierna derecha, preparado para botar. El colegiado que se acerca para que coloque la pelota perfecta ahí en el quesito. Muchos hombres en el área pequeña, va a intentar despejar el Eldense. Balón pasado al segundo palo, consigue tocar al portero. El rechace queda dentro del área. Ahí está intentando marcharse Maguna Celaya. Tiene que tocar atrás. No se entiende con Gabilondo. La envía directamente fuera. Aprieta la gente. Estamos en el 83. Eldense 2, Sanse 1.
Ya damos por defendida las fallas diciendo que lo de la crema, ya está.
No, bueno, yo entiendo, es verdad, lo que ha dicho el oyente tiene su parte de razón, pero yo creo que gente por civilizar hay en todos lados.
Y en todos los ámbitos, en el vecinal, sí. En el periodístico,
sobre todo ayer la ofrenda emocionantísima.
La que ha tenido durante este tránsito por Elda el Mérida en Valdebebas.
Tremendo, otra vez el contraataque por la derecha, lo dirigió el hermano perdido de Nacho Pla, Lolo Pla, puso ese balón al interior del área y Dani Lorenzo en el uno contra uno no pudo batir. Tremenda intervención de Mario de Luis para evitar el gol del Mérida, que está teniendo las más claras en esta segunda mitad, todas ellas al contraataque. Gran intervención del portero del Castilla. Ahora hay córner desde la izquierda para el equipo de Raúl González. La va a poner Álvaro, la prolonga Iker Bravo, la busca en el segundo palo Marvel, intenta Marvel girarse para el golpeo con la derecha. ¿Qué está pasando con el maquinillo?
No sé.
Saque de esquina a favor del Castilla. Miguel también quería decir algo de las fallas, creo. ¿También?
No, que mucha gente en fallas lo que hace, y yo tengo muchos amigos que lo hacen, se van en fallas directamente.
Sí, no, claro.
O sea, buscan otro sitio y ya está. Porque claro, al final no es una fiesta para todo el mundo, pero bueno.
Lo que está es medio Madrid en las fallas, eso sí.
Efectivamente.
Sí, sí. Eso es verdad.
Dale al córner, sí, Santi.
Sí. Sí, sirvió desde la derecha. Arribas despejó la defensa del Mérida. Intenta pelearla de nuevo otra vez el dorsal número 10 del equipo madridista, que obtiene otro saque de esquina a favor desde la parte derecha a través de corners. El Castilla presionando al conjunto emeritense. La va a tener de nuevo desde la derecha el conjunto de Raúl. 85 ya de partido, 0-0 en el marcador. Busca el Castilla puntos para acercarse al líder, para acercarse al Alcorcón, para superar al Racing de Ferrol, que ayer ganó su partido. Sale bien ahora a despejar con la manopla derecha Palomares, el cancerbero del Mérida. La mete dentro Mario Martínez. Hay un jugador
del Mérida, suelo, del Mérida
tendido en el interior del área. No, la tira fuera el Castilla y el árbitro lo para
el árbitro, porque estaba ahí sin moverse. Parece que se ha hecho daño en el choque con el portero, porque ahora también está Palomares tendido sobre el terreno de juego. Dice el árbitro que salgan las asistencias médicas. Pues no se mueve. Parece que se ha dado, ahora sí que se mueve un poquito, parece sí. Que se ha dado un golpe en la cabeza.
Se la ha llevado
portero con jugador. Diego, no veo bien quién es.
Creo que es Diego Parras, el dorsal número 2 del Mérida, tendido dentro del área. Hombre, yo entiendo que no tires el balón fuera, pero es que el tipo estaba donde se estaba desarrollando la acción, entre el punto de penalti y el área pequeña. Ya sí, sé que sí. Es tarea del árbitro
pero,
pararlo. Claro. Y al
pero
final
se lo lleva por delante su portero.
Si es el 2 en la cabeza, tiene que parar el árbitro, que es lo que ha hecho.
Pues vamos a ver si se reanuda el juego pronto, que no sea nada para ninguno. Quedan 5 en Valdebebas, Castilla 0, Mérida 0. Quedan 5 también en Elda, Eldense 2, Sanse 1. Pasazo del Eldense otra vez hacia el fútbol profesional. Y en 6 horas y 18 minutos, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Que va a narrar en tiempo de juego Carlos Miquel, como siempre. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Eric? Compañeros, ¿cómo estáis?
¿Cómo está el nanómetro del flipómetro?
El flipómetro está disparadísimo. Veo a la gente pensando en la 33. Me gusta el título que ha puesto hoy.
Diga 33.
Alonso, diga 33. Está bien.
Eso lo inventamos aquí, ¿eh?
Y bueno, ya, pero que está bien.
Sí, pero que lo metamos aquí.
Y la verdad es que, siendo realistas, es muy difícil, pero posible es. Es evidente que es posible. A ver, hay varias cosas, pero que, ojo, que puede haber la 2. Diga 2, que puede ser Carlos Sainz, que está en la cuarta posición de parrilla, es decir, que está ahí, está a tiro de todo. ¿Qué pasa aquí en la carrera? Yo creo que, bueno, tácticamente van a tener neumáticos nuevos los dos españoles, que eso es bueno. Lo que pasa es que en el caso de Aston Martin han preferido gastar una vuelta solo la rueda, porque el gran miedo de la carrera es el graining en el neumático delantero. El graining es que se abre la superficie del neumático y entonces pierdes mucho agarre. Entonces, para evitarlo, en Aston Martin han decidido gastar una vueltecita al neumático para que pierda esa primera capa, porque cuando está nuevo es más fácil que te pase eso, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que tienen que hacer es ir a por Checo, vale, pero ya lo decía Fernando ayer, no nos volvamos locos. Un segundo puesto para Aston Martin es una barbaridad, sí, claro. Un podio para Aston Martin es una barbaridad. Vienen de donde vienen y están donde están, que es una maravilla, pero hay un coche que está por encima de todos, que es Red Bull. En Ferrari están seguros de que van a poder ganar a Fernando Alonso, porque tienen mejor ritmo, no se desgasta tanto la rueda en la pista de Jeddah. Y luego viene el bicho. El bicho sale el 15, Verstappen. En Spa el año pasado, que salía el 12, tardó 12 vueltas en llegar al puesto de podio.
Atención, perdona Carlos, ahora rematamos que tenemos gol de penalti en Elda.
¡Gol del Sanz! Empata Olasagasti desde los 11 metros. Lo tiró perfectamente a media altura. Engañó al cancerbero a Guille Vallejo el penalti después de un centro que golpeó en la mano el defensor del Eldense. No dudó el portero. Empata la Real a falta de 3 minutos para el final. Eldense 2, Sanz 2, Olasagasti.
¿Cómo te pilló la posición para verlo desde abajo, Ganga?
Bueno, lo han celebrado con rabia los jugadores de la Real aquí muy cerquita del micrófono de tiempo de juego. El penalti lo ha señalado el juez de línea porque el árbitro no lo ha visto, pero ha mirado a su ayudante y le ha dicho que sí, lo ha pitado enseguida. Muchas protestas, lógicamente, en el banquillo del Club Deportivo Eldense que no la veían.
Sin querer, el hombre intenta girarse y tal, pero le acaba pegando en la mano y acaba empatando el Sanse. Estábamos calentando la previa del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 y tenía que rematar todavía Carlos Miquel.
Sí, no, que todos temen al bicho. Max Verstappen sale en la 15ª posición. Es verdad que es una zona muy mala, es donde te tocan o puedes tocar en la salida. Si pasa esa encrucijada, luego tiene una velocidad brutal. Estamos hablando de 338 kilómetros por hora con el DRS accionado. Y cuando, si llega a los dominios de Fernando Alonso, él estará rodando a 338 y Fernando Alonso sin DRS a 308. Es decir, que lo puede aniquilar. Por eso digo que al principio esté un poco estancado, que se quede en un tren de coches que vayan todos con el DRS, y eso puede hacer que abra los de cabeza un buen hueco para cubrirse de un Verstappen que va a llegar seguro a los puestos nobles y que yo creo que hasta puede ganar incluso la carrera. Así que esas son las variantes que hay que tener cuidado, pero también hay fiabilidad, por supuesto hay coches de seguridad, han salido 8 en 2 ediciones, muchos alicientes.
Pues estaremos pendientes de lo que pase allí bastante antes de las 8 de la tarde cuando arranque la carrera.
A las 6,
sí, sí, estoy diciendo 8, no es a las 6. He dicho a las 8, es a las 6.
Vale. Sí, bueno, pero vamos, ahí estaremos.
Por eso, pues bastante antes de las
6. A las 8, Carlos está siempre.
Hay que estar bastante antes de las 8 porque empieza a las 6, obviamente.
Exacto.
Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Vamos con la recta final de los dos partidos que están en empate, partidos de la mañana en la Primera Federación. A ver si el Eldense se va a doler más de la cuenta de la banderilla, Iván, porque si gana esta tarde el Castellón con este marcador, se le puede acercar a un partido.
Sí, se ha complicado con ese penalti, ya te digo, no había tenido prácticamente ningún acercamiento el Sanz en la segunda parte y esta acción aislada está ahora con el empate en el marcador cuando tenemos ganga
mañana
tiempo.
Cuatro, sí, Iván, 4 minutos más.
Pues nos quedan 4, intenta atacar ahora incluso la Real para buscar el 2-3, para dar la vuelta al marcador, al salto de cabeza en el cuero dividido, va de nuevo la Sagasti, pedía manos, la afición de la parroquia local, ahora hay falta.
Sí, y va a haber cartulina amarilla para el jugador de la Real Sociedad B por cortar esa contra, ha sido para el número 16, Gorrochategui.
Es la primera que ve un futbolista de la Real. Tres ha visto el Eldense en este partido que está empate a 2 y que vamos a ver cómo acaba porque en principio lo tenía dominado el Eldense. De hecho estaba incluso pensando en el tercero, pero empató de penalti la Real por mediación de los Sagasti.
Nos iremos al 94 en el Pepico Amat de Elda, empate entre el Eldense y Sanz, el filial de la Real. ¿A qué minuto nos iremos en Valdebebas 0-0 Castilla-Mérida?
Aquí un poquito más, Miguel.
Hasta el 97 añadido mundialista prácticamente, llevamos un minuto de los 7 que se han añadido.
Amenazas con un informe sobre eso, pero será otro fin de semana, harina eso de otro costal. Vamos buscando el gol que puede ser el de la victoria para cualquiera de los cuatro equipos. Valdebebas, Santi.
La pelota para el Mérida que trata de salir a la contra. Va a ser Lolo Pla el que vuelve a surcar esa banda derecha. Le persigue en el camino y intenta cerrar Marvel, pero es rápido el jugador del Mérida. Llega primero Marvel, que está protegiendo ahora la pelota, tratando de salir de ahí. Uy. Pero recupera otra vez el conjunto extremeño. El ataque por la parte derecha, se quiere meter en el interior del área Mohamed Kamal, el recién salido al terreno de juego, y al final pedía córner, pero es saque de portería. Se enfada muchísimo el banquillo del Mérida.
Se enfada el entrenador.
Se enfalla.
Es que estoy con el mood de las fallas. Se enfada el entrenador del Mérida y ahora quedan apenas 5 minutitos para que acabe el partido y está atacando el Real Madrid Castilla. Raúl González Blanco con los brazos cruzados, no le gusta nada lo que está viendo porque ha tenido el Mérida las mejores ocasiones de la segunda parte.
Es que recordemos, Eri, perdona, ¿sí?, que es un punto de 9 del Castilla en los últimos 3 partidos. En caso de no ganar hoy serían 2 de 12
y la verdad es que es una racha.
Y con la grandísima sensación que dio en Riazor, que si alguien mereció ganar aquel partido fue precisamente el Castilla. Quedan 2.5 de lo que se añadió en el Pepico Amal de Elda.
¡Qué parada había hecho Guille Vallejo! Pero había mano en el control, se había quedado solo en el mano a mano Alberto para marcar el 2-3 para la Real. Está generando peligro con acciones aisladas el conjunto donostiarra. Lo anuló el colegiado, sigue el 2-2, pero para el eldense. Se quejaba también Gangala.
Sí, sí, pedía mano, la pitó el árbitro, pero la había parado Guille Vallejo, había hecho un parado en el portero del Deportivo.
Ojo ahora, ese balón en segunda acción, vuelve a robar la Real Sociedad que busca la pelota larga, muy directo ese envío, no encontró destinatario, con camiseta naranja, que es como jugó en el día de hoy, totalmente de naranja, la Real Sociedad, balón para el eldense, la cuelga directamente al área, no hay tiempo que perder, intenta ganarla en segunda jugada, la Real Sociedad se la queda al conjunto donostiarra, el cuero atrás para iniciar desde Gaby Londo, que rifa el largo, aunque no encuentra precisión, se envía directamente fuera ese balón, pero para el eldense nos quedará prácticamente un minuto para acabar. Intenta llevársela por la parte derecha, el eldense pedía en falta, se la va a quedar Tony, el autor del tanto, el segundo del eldense, roba a la Real Sociedad, ahora es el turno para el conjunto donostiarra que busca ese costado izquierdo, pero hace bien ahí Tony Abad el repliegue y se la vuelve a quedar el eldense, mucha imprecisión en este tramo final por parte de ambos equipos, ahora el turno de Chris Montes por parte derecha, uno para uno en banda, va en la ayuda defensiva Blas Agasti, se equivoca en el envío y vuelve a robar Alberto, cuero dividido, mete la pierna, falta y va a pitar final, el final, se acabó el partido, acabó. Tablas en el marcador entre el eldense y la Real Sociedad B, 2-2, se lamenta el nuevo Pepico Amat porque se vio con la victoria, pero el empate final de penalti de Blas Agasti pone las tablas en el marcador, empate en este duelo por todo lo alto en el grupo 2 de Primera Ref.
Sí, hay mucha tensión, era un partido muy importante, se acerca ahora Fernando Estévez, el entrenador del Club Deportivo Eldense, a saludar al árbitro. Estoy con Fernando Pajarero, el capitán del Eldense. Fernando, ¿cómo has visto el penalti, esa última acción?
Ha visto todo de ello, menos lo he hecho, todo.
Bueno, el enfado del capitán del Club Deportivo Eldense. Voy a intentar acercarme a Alex Martínez, que yo creo que ha sido el protagonista de la jugada. Alex, muy buenas, no quiero hablar, prefiero no hablar. Yo creo que ha sido de él la mano. Bueno, enfado en el Club Deportivo Eldense por ese penalti al final.
Penalti de VAR, pero aquí como no hay VAR te tienes que quedar con la sensación de línea, que es el que levanta la bandera para que se pitase ese penalti que ha supuesto el empate del Sanse. Sanse se queda con 45 puntos a 8 del ascenso directo, uno más que el Murcia, que marca la línea por debajo de los que juegan el playoff. El Eldense tiene 53, es líder y tiene 6 más que el Castellón, que si gana su partido de esta tarde en Soria se colocaría a 3 puntos del líder. ¿Cuánto queda en Valdebebas, Santi?
2 minutos y 5 segundos para llegar al 97 decretado por el colegiado del partido a la Almería, eso sí, arañando todos los segundos que puede al cronómetro para llevarse hasta tierras extremeñas un valioso empate, este valioso puntito que está arañando de momento en Valdebebas, aunque si resumimos el partido, si miramos bien por ocasiones, quizá el Mérida sería el acreedor de la victoria, sobre todo por lo claras que han sido las suyas, Miguel.
Por dominio ha estado mejor el Real Madrid, pero las ocasiones al contraataque que ha tenido el Mérida han sido las más claras del partido. Queda minutito y medio para que acabe el encuentro. Raúl González Blanco con los brazos en jarra, no le gusta nada lo que está viendo en el encuentro y ahora saque de banda en zona de ataque para el Mérida, que le vale más el punto que al Real Madrid Castilla, evidentemente para intentar alejarse de esa zona de descenso.
¿Hay más finales, Andrea?
Sí, hay dos finales de los otros cuatro partidos que teníamos en juego en esta mañana de domingo, en los dos en el grupo segundo, Amorebieta 2, Cornellá 0 y Atlético Baleares 3, Osasuna Promesas 2.
Se lo seguimos contando todo en tiempo de juego. En 7 minutos empieza el domingo en primera con el Betis Mallorca y el domingo en segunda con el Burgos Real Sporting.